Ya, Señor, esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Dice Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende la lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes. Voy a tratar de introducir el tema con esta idea. Todos nosotros queremos ser amados, aceptados, apreciados, queridos, afirmados, apoyados. Esa es parte del ser humano. Podemos decir otra palabra que en ti indica quien hace todo esto es un amigo. Un amigo apoya al otro, lo sigue, lo anima, lo levanta, le da consejos, a veces le da, a veces reproches también, un amigo, ¿no? Lo que vamos a tocar hoy es, debemos entender que Jesús es real, Jesús es un amigo que es siempre fiel. Okay. Okay, el problema es esto. Si yo veo uno de ustedes, hablo, me das una palabra de aliento, veo tu cara, tu rostro, la expresión en tu, yo veo que realmente tú existes, estás apoyándome. El problema es que nosotros no vemos a Jesús, en el sentido que no lo vemos como yo estoy viendo los rostros de ustedes. Es un problema. Si yo no lo veo, ¿cómo yo puedo saber realmente que me ama? Es un problema, ¿no? Por eso es exige fe. Hay que tener fe. Porque Jesús existe más que nosotros existimos. Jesús tiene sentimientos mucho más nobles que todos nosotros. Jesús sufre más que nosotros. Jesús se preocupa de nosotros más que podemos preocuparnos de un amigo. Pero todo eso exige que tengamos fe. Que tengamos fe. Y el tema hoy va a ser el tema que yo expresé en mi misa a las 10 de la mañana. El tema fue esto. Que en medio de los torbellinos o tempestades de la vida. ¿Qué hay? Tempestades exteriores o veces interiores. Santiago lo llama desolación. Y mi punto esta mañana fue la soledad. En inglés la palabra es loneliness, ¿ok? Soledad. Todo el mundo sufre loneliness, ¿no? ¿No es cierto? Todo el mundo sufre loneliness. Uno podría estar con la mujer más bonita en todo el mundo, ¿ok? Es encantadora, ¿no? Guapa, inteligente, elocuente, pero igual, como hombre, tú vas a experimentar todavía la soledad. Porque el hombre de Dios puede llenar el corazón. Mientras podría tener un monje en el medio del desierto, en la cueva, y no sufre soledad para nada, porque experimenta la presencia de Dios. En una cueva, en medio del desierto. Parece una paradoja, ¿no? Pero ese paradoja significa una contradicción, ¿no? Pues ese tema hoy, pues no importa tanto dónde estamos, sino lo que tenemos por dentro. Yo repito, no importa tanto dónde estamos, sino lo que uno tiene por dentro. Y Jesús dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. So, lo que quiero tratar de empezar y desarrollar hoy es nosotros tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Tenemos que pasar por desolaciones. Ejemplo que doy es, no sé si alguien aquí estuvo una vez en Pennsylvania, ¿ok? Dale. ¿Sabe qué es Pennsylvania? Ok, Pennsylvania es un estado, ¿ok? No sé si conoce Pennsylvania Turnpike, ¿no? Tiene uno de los túneles más grandes en el país, ¿no? No sé si usted había pasado. Son como 5 o 6 kilómetros donde uno está, maneca, y parece que nunca va a salir. Después uno sale, ah, gracias a Dios. A veces uno tiene que pasar un túnel en la vida. Pero la fe indica que a la salida está la luz. ¿No? Está la luz. Está la luz. Entonces, cuando estamos frente a las pruebas, podemos voltearnos a lo que se llama el Dios falso, que es una mentira, que podría ser el alcohol, podría ser la pornografía, podría ser la marihuana, podría ser la cocaína, podría ser los casinos, podría ser los caballos, podría ser la vida de la parranda, ¿no? ¿Okay? Podría ser, bueno, tabaco también. En inglés, workaholic, trabajólico. O podría ser comilones, ¿no? Uno come demasiado. Hay mil maneras que uno puede tratar de apaciguar o poner anestesia, ¿no? A nuestra conciencia, ¿no? Pero mi punto es, cuando estamos frente a esa realidad, en lugar de buscar un refugio falso, en esos ídolos, ¿por qué no buscar refugio en Jesús y María? Y San José, ¿no? ¿Entendieron? Ese va a ser el tema. Eso fue mi prédica esta mañana. Yo me sentí muy bien después porque yo pensé que todo el mundo pasa por esto, ¿no? No entiende hasta que alguien se lo explique. Pero mi punto es que tanta gente que sufre soledad y no sabe qué hacer con la soledad. Pero al fin de cuentas, si tenemos esta amistad con Jesús, realmente nunca estamos solos. Bueno, si uno vive el pecado mortal, bueno, a propósito, él rechazó a Dios, ¿no? Y Dios no tiene la culpa. Pero si vivimos en la gracia santificante, nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados. Pero parece que a veces Dios está dormido. Que le voy a hacer una pregunta bíblica. ¿Dónde encontramos los apóstoles dormidos? ¿Dónde? En el huerto, cuando deberían haber rezado. ¿Cuándo es la única vez? ¿Cuándo es la única vez que encontramos Jesús dormido en la Biblia? Parece casi cómico. En la barca. En medio de la tempestad. En el storm. En medio de la tempestad es la única vez que Jesús está dormido en toda la Biblia. ¿Qué significa? Y cuando calma la tempestad, vuelve a dormir otra vez. Está diciendo que él tiene control de la situación. Él tiene el timón en sus manos, ¿no? Se maneja, ¿no? Y voy a decir en cuanto después vamos a entrar en... en nuestro tema. Como la mayoría de ustedes aquí, a mí me gusta deportes. Me gusta un deporte y un equipo, ¿no? Y mi equipo no está jugando muy bien, pero hay que tener la santa indiferencia, ¿no? Pero hace como 15 años atrás, estaba hablando con uno de los catequistas. Y una catequista tenía su sobrino, era uno de los mejores beisbolistas en el mundo. Y ella sigue ya en la misa que tiene 3 hijos, pero su sobrino se jubiló de béisbol hace como 3 años, ¿no? Y su sobrino abrió un summer baseball camp católico en San Diego. Es el único en el mundo. Pero yo pedí si ella pudiera invitar a su sobrino a venir a dar una plática a los muchachos de la confirmación, ¿no? Ella dijo, bueno, voy a tratar. Él aceptó. Y era muy bonito, ¿no? Porque era un hombre joven, guapo, musculoso, se parece a atleta, ¿no? Y él había dicho un cuento que nunca me olvidé. Él jugaba por un equipo que era siempre mediocre. Cuando yo era niño, tenía nada más que saben algo de béisbol, hace 40 años era nada más que American League, National League, 10 equipos. Hace 40 años atrás. Ustedes son demasiado jóvenes para saber eso, ¿no? Pero era nada más que National America, 10. Ahorita tiene National America, tiene Eastern, Central, West, ¿no? Entonces, cuando el equipo que jugaba muy mediocre era siempre Kansas City Royals. Hace 2 años han ganado la Copa Mundial. Era the Cubs y luego Royals, que era siempre mediocre. Él jugaba con ellos. Y Un año jugaba muy mal. Ustedes que son expertos en deportes saben lo que hace cuando uno juega mal. La banca, pero una como Steinbrenner, que es jefe de los Yankees. Minor leagues, ¿no? Lo despiden para jugar a AAA, ¿no? Para ver si pueden mejorar. Entonces, él estaba a punto para ser dejado. Pero algo pasó. Un amigo que era cristiano dijo, hey, estás haciéndolo mal. Le dio una tarjeta con una bicicleta, tandem bike, ¿no? Bicicleta que tiene dos sillas. No sé si la vieron, ¿no?
Sí, sí.
Bicicleta con dos sillas. Yo decía, su amigo dijo, ah, tú estás manejando, métete atrás. Tú no tienes que manejar, métete atrás. Entonces él entendió que él estaba manejando la bicicleta y Jesús estaba atrás. ¿Y qué hizo? Una buena confesión, la conversión y regresó a la fe católica porque él es católico. Y este spring training jugó muy bien. Y este año pegó encima de 300. Si sabe algo de béisbol, 200 es malo. 250, normal. 280, bien. 300, muy bueno. 300 es algo excepcional. Él pasó los 300. El año después igual. El año después igual. Como 4 años consecutivos pasó los 300. Y cuando él vino a platicar con los muchachos, había usado ese ejemplo. Si ustedes si quieren manejar la bicicleta, no funciona. Tiene que dejar a Jesús de manejar la bicicleta. Bueno, ustedes que no siguen mucho béisbol, pero el nombre es Mike Sweeney. Okay? Mike Sweeney, que es el nombre de ese jugador. Si ustedes Google, van a ver sus estadísticas, sus home runs y sus promedios. Entonces, nuestro punto es, queremos dejar a Jesús de manejar nuestra vida. Y no tratar de manejar nuestra vida y poner a Jesús atrás. ¿Amén?
Amén.
Amén. Ese va a ser nuestro mensaje. Pues vamos a leer. Leer nuestro trabajo. ¿Le gusta el retrato?
Sí.
Muy bonito, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Jesús está sentado al lado, en el bosque, está platicando. Es un joven, tiene que ser cada uno de nosotros, está prestando mucha atención. Conversación con Jesús. Mateo 11, 25, Salmo 23. Tenemos en nuestro corazón un deseo ardiente de amistad, especialmente con Dios. De verdad, Jesús es el amigo que nunca falla. Un amigo de verdad es fiel. En todos los momentos, las alegrías y tristezas, los triunfos y los fracasos. Cuando sale el sol, como la lluvia, en la vida y en la muerte. Amén. Tiempo de desolación. Santo Ignacio Loyola. ¿Oyeron ese nombre ustedes?
Sí.
Nos enseña con claridad lo que es la desolación es lo que debemos hacer y evitar de hacer. La desolación es un estado cuando nos sentimos tristes, desanimados, sin ganas, atraídos a lo bajo y sensual. De querer tirar la toalla, como dicen los atletas, ¿no? Tirar la toalla.
Sí.
Yeah, give up. Y abandonar la lucha. La desolación y soledad del alma y los sentimientos. También es cierto que en la desolación experimentamos una soledad del alma que podría ser hasta aplastante. Aplastante. Nos sentimos solos. Que nadie nos entiende. Y que nadie realmente se preocupe de nosotros. El ataque del diablo. El diablo siempre busca a nuestra kryptonita. Nuestra kryptonita, ¿no? Es decir, el diablo busca nuestro punto débil. Para nosotros hombres, muchas veces el diablo nos ataca por la parte de la sensualidad. Y el diablo habla así. Voy a tratar de invitar al diablo. ¿Por qué no tomar? Para olvidarse de los problemas. ¿Por qué no mirar esas fotos? O esa película. O ese enlace. Website, ¿no? O buscar a alguien bonito para el teléfono. Tú tienes derecho para relajar y descansar de los problemas en tu vida. ¿Emita bien el diablo? ¿Ven que están creciendo cuernos? Comamos, bebamos, para que mañana moriremos. Si le gusta la expresión en inglés, it's Miller time. Miller time?
Yeah.
Es como el diablo habla. ¿No? Hace de contra. Miguel, José, Virgilio, que son expertos en latín, sabe lo que significa hacer de contra, ¿no? Hacer al contrario, ¿no? Hacer de contra significa hacer al contrario, ¿ok? Hacer al contrario. En medio de ese torbellino. ¿Sabe qué torbellino es? Tempestad y maremoto interior, es difícil hacer la decisión correcta. Y lo que es agradable a Dios. Por lo tanto, vamos a ofrecerle una opción. En medio de la tempestad, de tentación y desolación, acudir a Jesús. Jesús es el... Okay, voy a dar un pequeño resumen de una película que salió hace 2 años que se les recomienda que la vean, ¿ok? Muy buena película. Muy buen movie. Mm-hmm. Película de inspiración. Hay una película hecha por los cristianos que ilustra lo que debemos hacer cuando nos encontramos en batalla, en lucha interior. Y a veces exterior. Y la película se llama War Room. Dice, trate de traducirlo bien, ¿ok? Sí. ¿Cuarto habitación de guerra?
Sí.
¿Qué?
¿Gustó? Buenísima, padre.
¿Sí? ¿No es cierto?
Muy buena.
Sin entrar en detalles sobre la película, es suficiente decir que todos nosotros necesitamos un lugar para rezar, donde con Dios podemos luchar y ganar la guerra. ¿Quién había visto la película? ¿Le gustó?
Mucho.
La película de una morenita que había perdido a su esposo, pero muestra cómo viene otra morenita con problema con su esposo y dice que para ganar la batalla en el matrimonio en el mundo tiene que tener un lugar donde se encuentra Dios. Y ella entró en su closet leyendo la Biblia y poniendo pasajes bíblicos e intenciones en la pared. Ella le enseñó a la muchacha menor de hacerlo y debido a eso ella salvó su matrimonio. Pues muy buena película y ese es mi tema hoy. Okay? Ellos tienen un closet, nosotros tenemos el Santísimo. Yeah, yo pienso mejor
mucho.
El Santísimo, ¿no?
Mucho.
Nada en contra de su closet, ¿no? Pero a veces hay esqueletos en el closet, ¿no? Nuestro closet es el tabernáculo, la capilla, la iglesia, el Santísimo. Ok, puntos de prueba en nuestras vidas. Nombrar pruebas grandes donde podemos ir con Jesús y platicarle sobre cómo enfrentar esos problemas. Entonces yo había puesto 10 lugares donde podríamos sufrir pruebas, tentaciones, a veces desánimo, donde el diablo nos lleva por mal camino. Entonces, después de cada palabra, le voy a decir una manera que se podría expresarse. Uno es la salud. Que puede poner al lado de esto al fallar mi salud. Debo confiar en Dios. Mi fortaleza. Si quieren pensar que Bíblica no hay mucho espacio, pero un salmo dice, nuestro auxilio está en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio está en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Okay.
¿Qué salmo es?
¿Cómo?
¿Qué salmo es?
¿Qué salmo es? Yo pensé que José quiere buscarlo por las 2 semanas porque él es un diccionario bibliotecario caminante, ¿no?
Padre, si no también está Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece o me conforta.
Amén. Filipenses 4:13. ¿Filipenses o filipinos?
No, Filipenses.
Dos, económicas. Cuando no alcanza Cuando no alcanzo el dinero, Dios es mi riqueza. Cuando no alcanza el dinero, Dios es mi fortaleza. Ejemplo, ustedes leen la vida de los santos, tienen mucha confianza en Dios. ¿Leyeron la vida de San José Cotoleño? ¿Miguel? José Cotoleño vivía en el templo de San Juan Bosco y tenía una confianza total en Dios. Y tenía una deuda enorme. Y él mandó a alguien para comprar pan para los pobres. Y él dijo a la persona, dijo a José Cotoleño, deme dinero. Él dijo, yo no tengo dinero, pero vaya a conseguir pan. La persona dijo, pero usted no entiende. El dinero para ir a la panadería para comprar. Y José, el sacerdote, dijo, yo no tengo, pero vaya igual. En el camino se topó con una mujer hermosa, majestuosa, que le dio una suma exorbitante de dinero, que fue suficiente para comprar pan por esa noche y para pagar la deuda. Y fue la Virgen de la Divina Providencia. Yeah. Dios proveerá. Dios proveerá. Hay que confiar. ¿Qué esposa? ¿Puede poner? Ayúdame, Señor. ¿Basta? Ustedes lo han dicho, yo no. Fue una sentencia truncada, no terminé todavía. ¿No? Pero yo tengo muy buena broma para ustedes, ¿no? Okay. Padre David Keeter le pidió a las mujeres darle una plática hace 3 años sobre la dignidad de la mujer. Ese documento. Grupo de mujeres, ¿no? Al empezar el tema, una mujer había dicho este cuento. Un hombre estaba platicando con Jesús y dijo, Señor, ¿me puede conseguir este favor? Y Jesús dice que podría construir una autopista de California a Hawaii, ¿no? ¿Sabe esto? Ok, ya lo sabe, ¿no? Por un ingeniero, ¿no? De California a Hawaii, ¿no? Trata de imaginar, ¿no? Sí. Jesús le dice, Señor, es muy ambicioso, ¿no? El cemento, los cables, el metal, la distancia, eso va a llevar mucho, mucho tiempo, mucho dinero y mucho sudor, ¿no? Jesús dice, piensa en otro a favor, ¿ok? El hombre dijo, muy bien. Jesús está casado. Y yo no entiendo mi mujer. Es muy sentimental. A veces llora. A veces se enoja. A veces quiere ser romántica. A veces no. A veces me habla con suavidad. A veces me ladra. ¿Okay? Jesús, te pido un favor. Dame la gracia de entender mi mujer, las mujeres. Después de una media hora de silencio, Dios responde, respecto a la carretera a Hawaii, ¿quiere 2 calles o 4? ¡Ja, Por favor, diga a su esposa esa noche por parte de Padre Escobito, ¿ok? Usted me ven rengueando, clavado. Van a saber por qué, ¿no? Entonces tiene que, en su war room, tiene que decir, Señor, dame la gracia para entender a mi mujer, ¿no? Ok, hijo o hija. Voy a poner, Señor, ayuda a mi hijo o hija de superar sus problemas. Porque hoy más que nunca debemos rezar por los jóvenes y niños, ¿no? Es difícil. Es muy difícil, ¿no? Si puede ser honesto con ustedes, estoy contento que hoy yo no soy adolescente. Estoy contento, ¿no? Qué difícil ser teenager, adolescente hoy día, ¿no? ¿Sabe el problema mayor cuando yo era en la escuela media shooting spitballs, no? Porque era lo peor, ¿no? ¿O de qué? Pistolas, navajas, ¿no? ¿Cómo cambió en 45 años, no? Hay que rezar mucho por sus hijos, ¿no? Muy difícil. Pues se tiene que rezar doble, triple, cuádruple. ¿Sí? ¿Qué tabaco?
Trabajo.
¿Qué podría ser su ambiente del tabaco y pedir ayuda? Siempre hay problemas, ¿no? Podría ser uno no tiene tabaco. Puede ser que no tiene suficiente. Podría ser que no recibe el pago suficiente. Podría ser que hay un compañero que te enloquece, ¿no? O por varios de ustedes a veces es problema donde el horario no le permite dormir lo suficiente, ¿no? Podría ser mil cosas. Una vez yo trabajaba por la noche y no podía dormir en el día. Era un trabajo de verano y estaba cansada todo el mes de julio y agosto porque estaba tan acostumbrada de dormir por la noche y trabajar en el día. Fue al revés, ¿no? Por eso, rezar sobre esto. Y pedir para que sus hijos puedan encontrar tabaco, ¿no? ¿Qué es mejor, darle el pescado o la caña de pescar? Sí, mejor. Mejor darle la caña para pescar que siempre darle el pescado, ¿no? Hay un dicho judío que dice, que el que no enseña a su hijo una profesión le enseña a ser ladrón. ¿Es cierto? ¿Me entendieron? Que el que no enseña a su hijo a trabajar le enseña a ser ladrón. Porque tiene que trabajar.
A veces mi
trabajo
empieza a las 3 de la tarde, pero hay días que no se empieza a las 3 de la mañana.
Sí,
pero eso es... Y a veces
si ando
cansado, pero yo, como
se dice,
a veces hay que
ofrecerle
a Dios un sacrificio por una cosa.
Sí, y tal vez usted puede entrar en su war room y platicar sobre eso. En su war room usted puede dormir, ¿no?
No, normalmente cuando entro a la
descansar, ¿no?
Tengo un horario para rezar mi rosario a las 2 de la tarde.
Okay.
Pero cuando es al revés,
sí.
Tiene que esperar un poco mejor.
Es difícil. Ok, luchas morales. Tentaciones. Que podría ser la gula. O lujuria. O avaricia. O flojera. O ira. O envidia. O orgullo. Son los pecados capitales. ¿Cuál es el pecado capital dominante? Hay que tratar de ver cuál es. Pedirle a Dios la ayuda de poder dominarlo, ¿no? No queremos ser esclavos, ¿no? Uno puede ser esclavo, ¿no? A sus pasiones. O esclavitud o libertad. Queremos libertad de los hijos de Dios, ¿no? ¿Amén?
Amén.
¿Qué dudas? ¿Sabe? Un libro muy bueno para ayudarle con dudas es el libro de Job. ¿Leyeron el libro de Job ustedes?
Sí.
El libro de Job donde Dios interviene y que hace él quita sus animales, su casa, sus hijas, su ganado, su salud, todo y está encima de un una montaña y está escarbándose y dice, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué eso pasó conmigo, no? Y dices, hay días donde tal vez hacemos la misma pregunta, ¿por qué eso pasa a mí? ¿Por qué eso pasa a mí? Yo voy a San Pedro Chanel, yo voy al grupo de San José, ¿por qué eso pasa a mí? Yo soy una persona tan buena, ¿por qué pasa a mí? Hay dudas. Y como Job, es bueno platicar con Dios sobre las dudas. Muy buen libro, porque Job pregunta, ¿por qué eso pasa a mí? Dios interviene y dice, ¿quién había creado el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando se hizo el cielo? ¿Cuando pusieron las estrellas en el firmamento? ¿Cuando el mar profundo fue creado? ¿Dónde estabas tú? Y cae Job. ¿Y sabe cómo termina el libro de Job? Dios le da hijas más bonitas, más ganados, más animales, casas más bonitas, y de vida muy larga y muere con sus nietos, bisnietos y tartonietos, ¿no? Y eso simboliza el cielo. Después de la prueba de la vida, nos espera en el cielo un lugar de paz y amor y alegría permanente. Es la interpretación del libro. Al final, porque en esta vida hay pruebas. No vamos a evitar pruebas y dudas, ataques, pero si podemos aguantar, tener mucha fe, confianza en Jesús, podemos descansar en el cielo. Amén.
Amén.
En ojos y resentimientos. Enojos y resentimientos vienen muchas veces porque no hemos perdonado en forma total a alguien que nos hizo daño. Tal vez alguien en tu vida te hizo daño y realmente no lo había perdonado en forma total y debido a eso hay un cierto resentimiento. En tu war room, podría platicarle con a Jesús sobre ese tema.
perdón solo viene de Dios.
Bueno, el perdón viene de Dios, pero nosotros debemos perdonar también, ¿no?
Sí, pero la ayuda.
Sí, sin Dios no podemos perdonar. Por ejemplo, la castidad, la humildad y el perdón son virtudes sobrenaturales. Que necesitamos la gracia de Dios para poder hacerlo. Yo creo que una ayuda grande, cuando nos cuesta el perdón, mirar a Jesús en la cruz. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de ser golpeado, azotado, clavado, perdona. La primera frase que dice es de perdonar. Amén. Depresión. Señor, ayúdame a salir de mi depresión. Señor, ayúdame a salir de la depresión. Depresión es parte de la desolación. Y que hay que luchar fuertemente en contra. No dejarla dominarnos, sino dominarla con la ayuda de Dios, ¿no? La depresión es fuerte, pero hay que salir. No quedarse. La depresión es como arena movediza, ¿no? Quicksand, ¿no? Arena movediza que pasa si uno está en esto. Termina con arena en los pulmones, ¿no? Matado. Y la lucha de la oración. Si ustedes se ponen a rezar con sinceridad, van a encontrar días donde la oración se hace difícil, se hace árida, se fatiga. ¿Eh? Bueno, eso puede ser buena señal que Dios está purificando tu vida espiritual. Buscar el Dios de las consolaciones y no las consolaciones de Dios. San Juan de la Cruz. ¿Eh? Buscar el Dios de las consolaciones y no las consolaciones de Dios. Cuando vamos a rezar, buscamos el rostro de Dios o la mano de Dios. Buscamos la mano porque queremos algo de Dios. Rostro porque Dios es grande. No es que Él tiene que darnos algo. Porque Dios es majestuoso, es grande, es hermoso, es noble, es fuerte. Pero si uno va frente al Santísimo, se queda frente al Santísimo. Estamos frente a Dios. ¿Leyeron la vida del cura de Ars? ¿Se acuerda el capítulo donde él está rezando, el campesino está rezando? ¿Recuerdas ese pasaje? Un campesino que cada día estaba con sus herramientas atrás en la iglesia, pasó largas horas allá, sentado. Y Curiars, fascinado con ese hombre, se lo acercó un día y dijo, Señor, ¿qué? Usted pasa muchas horas frente al Santísimo cada día. ¿Qué dices? Y dice, Señor cura, yo no digo nada. Yo miro a él, y él me mira a mí, y yo me levanto lleno de consuelo. Yo miro a él, Santísimo, él se mira a mí, y me levanto lleno de consuelo. No tenía que decir muchas palabras, porque su corazón estaba amando a Jesús. ¿Amén?
Amén.
Ok, mi estrategia para ganar la batalla y las armas para emplear. Y pasajes bíblicos para leer, meditar, para entrar en diálogo con Dios. Uno es Mateo, capítulo 11, 25 a 30. Mateo 11, versículo 25 a 30. Mateo 11, capítulo 11, versículo 25 a 30. Y le digo los dos últimos versículos. Dijo Jesús, vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré alivio, porque yo soy manso y humilde de corazón. Sí. Dije yo, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pero es interesante ese pasaje. Algunos vivían, tal vez en México, en el campo, o han visto un campo. Tiene un animal, un buey, un yugo. Que un yugo no es ni livianito ni suave. Es bastante pesado e incómodo, ¿no? Parece una paradoja. Parece una contradicción, ¿no? Un animal, un buey, que tiene ese yugo.
Amarrado.
No puede caminar bien. ¿Okay? Jesús está diciendo, nosotros somos este buey. Sí. The accent, ¿no? Accent. Accent. Okay. Pero está diciendo que este yugo es la cruz. Si llevamos la cruz, a solas nos aplasta. Pero si llevamos la cruz con Jesús, es suave. ¿No es cierto, Benjamín? A solas nos aplasta. Pero con Él, lo hace fácil. Porque Él lleva 99%, nosotros llevamos apenas una astilla. Y terminamos quejándonos, ¿no? Sí, little splinter. Nos quejamos, ¿no? Pero si llevamos con Jesús, lo hace más fácil. Este es nuestro punto. Y otro pasaje, es el Salmo favorito de Miguel Ángel. Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque tenga que caminar por valles oscuras, no temeré, porque estás conmigo, con tu vara y bastón. Unge mi cabeza con aceite, ¿no? Mi copa rebosa. Creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Amén. Leer esos dos pasajes bíblicos y esto sí, abre tu corazón para platicar con Dios. ¿Qué le parece? Mateo 11, Salmo 23, estamos en clima para platicar con nuestro mejor amigo. ¿De acuerdo, Baltasar?
¿Eh? No.
Oh, muy bien. Oh, muy bien, ok. En mi oratorio, mi habitación de guerra, iglesia de México, necesito que uno es tener cuadros o pinturas. Cuadros o pinturas. Bueno, este es, bueno, no digo que es en mi cuarto, no es, porque pertenece a la parroquia, ¿no? Pero es donde yo enseño más aquí. ¿Okay? Debido a esto, yo había puesto las pinturas. Ustedes están viendo mi estilo, ¿no? Es mi estilo artístico, ¿no? ¿Le gusta o no le gusta?
Sí.
¿Tengo buen gusto?
Sí.
Ok. Tengo aquí San Juan Bosco. San Juan Bosco. Y su famoso sueño de la nave. Tengo. ¿Qué es esto? La Divina Misericordia. Luego tengo. Corazón de Inmaculado de María. Y tengo.
Sagrado Corazón de Jesús.
¿Le gusta? Muy bonito, ¿no?
Sí.
Y así tenemos nuestro patrón San José. Versus Jesus, poner en su casa, tener un lugar en su casa donde tiene un, como un oratorio, una mini iglesia. Papa Juan Pablo II, en su documento Tercio Milenio Innuente, que fue por el año 2000, había dicho que la casa tiene que ser un lugar de oración, dice Juan Pablo II. Es la iglesia doméstica, la casa, ¿no? Su casa tiene que ser un lugar donde hay oración, ¿ok? ¿Y quién es la cabeza de la familia? Los hombres, ¿no? Escuché una mujer que dijo una cosa que no le va a gustar. Por eso no se lo digo, ¿no? ¿Se lo digo? Es el hombre la cabeza, la mujer es el cuello que tuerce la cabeza. Otra palabra sería mandilón, ¿no? No. Que mi oratorio. Dos es poner velas. Puede poner velas, ¿no? Indicando que Cristo es la luz del mundo, nosotros debemos ser luz también. Y tercero, puede poner incienso. Pero no marihuana, ¿ok? No, ni pensarlo. Ok, tercero, silencio, también un lugar donde hay silencio. ¿Amén? ¿Le gusta? ¿Va a ayudar?
Gracias, Padre.
Vamos a rezar a María para que podamos realmente tener a Jesús como nuestro mejor amigo, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios lo bendiga, nos veremos en misa, ¿ok?
Gracias, Padre. Gracias, Padre.